Turista, ven a Sevilla. Turista, ven a Sevilla. Turista, ven a Sevilla. Turista, ven a Sevilla. La hemos convertido en el lugar ideal. La hemos convertido en el lugar ideal. La policía controla la noche. Y la policía controla la noche.
Pasan 3 minutos de las 8 y como todos los miércoles, aquí comienza Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo. Nos puedes escuchar en el 101.8 de la FM o también puedes descargarte los podcasts de la página, de nuestra página de ASI, que es www.asi-asi.org. Ya sabéis, las dos S's. Así va con dos S's de social y de sindical.
La pasionaria se come en Triana. Y sobre Cornelio llueve la pala. Y sobre Cornelio llueve la pala. Turista, ven a Sevilla. Turista, ven a Sevilla.
Bueno, pues estábamos escuchando Pony Bravo. Y ahora, para comenzar el programa, pues empezar diciéndoos que este pasado domingo, el día 30 de marzo, como todos los años, celebramos o conmemoramos el Día de la Tierra Palestina. Y a raíz del tema de la cuestión palestina, pues bueno, comentar que los que soléis escucharnos, ya sabéis que en este programa nos hemos cansado de decir una y otra vez el tema de las conversaciones de paz, la estafa que siempre se hace desde los mediadores internacionales y desde el Estado sionista contra los palestinos, así que no nos vamos a seguir insistiendo en el tema, pero a raíz de esto y para hablar de temas que tienen que ver con esto, contamos hoy con nosotros con Alberto Cruz. Alberto, ¿nos oyes?
Perfectamente, ¿qué tal?
Muy bien, me alegro. Oye, Alberto, bueno, lo primero, decir a los oyentes que ya te conocen, que vamos a tenerte por aquí, por Zaragoza, ¿verdad?, esta semana.
Pues sí, en el seminario que organiza ASI el viernes, que habéis organizado un taller de geopolítica y ahí estamos.
Exactamente.
No sé si el viernes es buen día, ni siquiera si es buena hora, pero bueno, todo sea por las cervezas que vienen antes y después.
Eso ni lo dudes, y yo creo que sí que va a ser buen día. La experiencia de la semana pasada al menos fue buena y además tenemos un cartel insuperable. Aparte de tenerte a ti, contaremos con Pepe Escobar de Asia Times Online y con Nazanin Armanian, que también pudimos estar con ella el año pasado. Así que desde aquí animamos a todas las personas que nos estén escuchando a acudir el viernes a las 7 de la tarde al Aula Magna de Filosofía y Letras en el campus de San Francisco. Oye, Alberto, me decía al principio que bueno, tranquilo, no vamos a hablar de las conversaciones de paz que nos están dando. Pero, bueno, el tema salía un poco, para el que no lo sepa, pues que está a punto de cumplirse el plazo de ultimátum que había dado John Kerry a la Autoridad Nacional Palestina y al gobierno sionista para comenzar unas negociaciones supuestamente de estatus final, pero que no se están dando. Pero a raíz de eso, claro, las conversaciones son con la Autoridad Nacional Palestina, pero no, parece ser que se olvidan siempre de que en Gaza gobierna Hamás. Y a raíz de Hamás, pues es por lo que quería hablar un poquito contigo. Para empezar, sorpresa, jamás ha sido declarado organización terrorista en Egipto. ¿Es esto cierto?
Pues sí, es cierto, como es cierto algo que ya comenzó a hacer el gobierno de Morsi, de los hermanos musulmanes, pero que aceleró la junta militar que dio el golpe de Estado, amparada por la progresía del mundo mundial, incluida la supuesta izquierda egipcia, no solo ha declarado a los hermanos musulmanes, digo, a Hamas como organización terrorista, sino que ha cerrado las oficinas de Hamas en Egipto, está cerrado el paso de Rafah desde hace 50 días, no se puede ni entrar ni salir. Lo único que hacen es, en casos de muy urgencia para buscar tratamiento médico, sí pueden pasar, pero solo durante unas horas al día. Es decir, como en las mejores épocas de la alianza entre Egipto e Israel para estrangular a Gaza, ¿no? Además, se dice que ya están sellados el 90% de los túneles que surtían de suministro civil a Gaza, para a los habitantes de Gaza, pues desde harina, azúcar y todo lo demás, o sea que no tiene por qué sorprender en absoluto, no es más que otro movimiento más, valga la redundancia, del mundo mundial contra Hamas, que es la única organización hoy por hoy en Palestina que le puede plantar un poquito de cara a lo que tú llamas Autoridad Nacional Palestina, que tal vez sea Autoridad Nacional, pero digo Autoridad Palestina, pero luego no nacional.
Desde luego. Bueno, antes nos comentabas que el paso de Rafah lleva cerrado 50 días. Para los que no lo sepan, el paso de Rafah es el paso que une Egipto con la Franja de Gaza. El resto de las entradas a la Franja de Gaza limitan con Israel, que por supuesto mantiene un bloqueo estricto, así que si Egipto cierra el paso de Rafah, estamos hablando de que la población palestina está completamente estrangulada y desabastecida.
Pues sí, por ligarlo con lo que decía antes, de que ya están cerrados, lo ha dicho también el propio gobierno egipcio, el 90% de los túneles de Gaza, ahora mismo en la franja hay apagones de electricidad de 16 horas al día. Eso significa que cuando lleguen las temperaturas del verano, ya estamos en la primavera, pues allí la primavera es un poquito más calurosa que aquí, imaginaos en qué condiciones está viviendo la gente de Gaza, ¿no? Apagones de 16 horas al día.
Vaya por Dios.
Vaya por Dios,
que parece ser que el mundo se olvida de la situación en la que vive Gaza, y aquí parece ser que no pasa nada. Ante una catástrofe, bueno, pasa ya de catástrofe humanitaria, no sé si existe alguna palabra más allá de vocación de genocidio, pero ahí está, y aquí se habla más bien poquito. Casi ni siquiera se ha hablado del movimiento de Egipto, de declararlo. Antes nos decías, Alberto, que es algo que ya empezó a hacer los hermanos musulmanes cuando estaba Mursi.
Contra Hamas, especialmente en la franja de Gaza. Había que mantener el acuerdo de paz con Israel. Una de las bazas que jugaban los hermanos musulmanes de Egipto con Estados Unidos para, bueno, que les dejasen más o menos tranquilos era precisamente esa, que no iban a tocar el acuerdo de paz con Israel, aunque sí que había inicialmente una pretensión de los hermanos musulmanes de revisar ese acuerdo de paz, que no de denunciarlo. Y una de las primeras cosas que hizo el gobierno Morsi para congraciarse con Estados Unidos fue sellar algunos de los túneles.
Entonces, ¿por qué molestaba tanto el gobierno de los hermanos musulmanes si no suponía una ruptura
Porque a quien molestaba no era Estados Unidos, sino a Arabia Saudita. Arabia Saudita, desde que comenzó la famosa crisis económica en el año 2008 y constató la debilidad tanto de Estados Unidos como de los países europeos, empezó a moverse por su cuenta, se convirtió en un poder regional, y los hermanos musulmanes en Egipto, a quien molestaban realmente no era Estados Unidos, sino Arabia Saudita. Como quedó claro con el apoyo saudita al golpe de Sisi y al derrocamiento de los hermanos musulmanes. De ahí viene toda la historia.
La revolución traicionada o la no revolución traicionada. Alberto, respecto a Hamas, ¿en qué situación se encuentra ahora? Porque se ha marchado de Siria Hamas o ha vuelto?
Se marchó de Siria, se fue a Qatar, se peleó, todavía siguen en Qatar, la oficina central de Hamas está en Doha todavía, se pelearon con todo el mundo mundial, Arabia Saudita les ha declarado la guerra a los hermanos musulmanes y a Hamas también, ha habido un reposicionamiento interno en Hamas, el exterior abogaba por un acercamiento a las petromonarquías, Arabia Saudita, Qatar y demás, por eso se fueron a Doha, pero en el interior, en Gaza y en Cisjordania, no tenían las cosas tan claras, pese a que hubo algún movimiento en ese sentido, pues, en ese sentido por parte, por ejemplo, de Haniyeh, ¿no? Pero había gente, dirigentes de Hamas, que nunca vieron con buenos ojos la ruptura de las alianzas tradicionales, especialmente con Irán y especialmente con Hezbollah.
Claro, cuando dices Haniyeh, recordar que Haniyeh es el que está gobernando en el interior, en Gaza, que la dirección de Hamas está dividida entre el interior y el exterior, y cuando hablamos del exterior hablamos de Khaled Meshal. Eso para situar un poco, que no hay por qué dar por sobreentendido nada.
Tienes razón, sí, no hay por qué dar por sobreentendido. Sí. Bueno, este reposicionamiento de fuerzas venía dado, entre otras cosas, porque el brazo armado de Hamas siempre se negó a romper los vínculos con Irán y con Hezbollah. Decían, nos han estado entrenando, financiando y sosteniendo durante todos estos años, nuestros famosos aliados y hermanos árabes han pasado de nosotros olímpicamente, especialmente las petromonarquías, que son tan valientes con el pueblo sirio, por ejemplo, pero que son tan cobardes con Israel, por dar un dato, que nunca han molestado lo más mínimo a Israel, sino que están colaborando con él, se están intentando normalizar las relaciones políticas y económicas, y ahora nos pedís que rompamos nuestras alianzas tradicionales. Eso provocó un distanciamiento entre el ala política de Hamas y el ala militar. En estos momentos, este pulso ha sido ganado por el brazo militar, digamos, y por los sectores dentro del brazo político que abogaban por el mantenimiento de los lazos con Irán y con Hezbollah. Se están normalizando las relaciones, de hecho ya hay reuniones entre Hezbollah y representantes de Hamas en Líbano, han llegado a un acuerdo para normalizar las relaciones y de no agresión. Eso supone mucha más tranquilidad en los campos de refugiados en Líbano, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo eso ha provocado un acercamiento de muchos militantes de Hamas a la yihad islámica en Gaza. La yihad islámica es la otra organización islámica que siempre ha combatido política y militarmente al Estado de Israel. Fue la que tuvo un papel muy destacado en la última agresión de Israel a Gaza, un papel militar mucho más destacado que el de Hamas. Fue la organización que lanzó los misiles que llegaron a Tel Aviv y que llegaron a otras ciudades israelíes. Era la primera vez que se hacía. Esos misiles eran misiles iraníes o hechos o fabricados con tecnología iraní, y eso provocó un auge de la yihad a nivel político y a nivel militar. Se comenta que muchos militantes de Hamas se han pasado a la yihad. En estos momentos se calcula que si Hamas tiene unos 20.000 hombres armados dentro de Gaza, la yihad tiene unos 5.000. ¿Eso qué supone? Supone que Hamas tiene que tentarse la ropa, tiene que decir, bueno, es que nos van a superar y nuestra gente se va a pasar a la yihad y vamos incluso a perder las elecciones en Gaza, por ejemplo, ¿no? Porque la yihad siempre rechazó los acuerdos de Oslo, siempre ha rechazado presentarse a ningún tipo de elecciones, y si en alguna parte se presenta, sería solamente en Gaza, por la popularidad y porque se lo reclama así la gente de la franja, ¿eh?
Claro, imagino que es que políticamente es un momento un tanto complicado para Hamas, ¿no? Porque todos estos movimientos que ya nos has contado alguna vez y que ya nos recuerdas un poco de a raíz de la llamada primavera árabe, pues jamás hace una recalibración de política, parece que rompe un poco con la resistencia más dura y busca patrones nuevos, con la subida al poder de Mursi en Egipto, parece ser que él encontraba ahí un aliado natural, ¿no? Parecía ser que incluso que era la rama palestina de la hermandad musulmana en Egipto. y sin embargo, pues tras el golpe de Al-Sisi, que el tratamiento que del gobierno interino de Egipto hacia no solo el gobierno de Gaza, sino hacia la población palestina de Gaza, negándoles la entrada y la salida, las devoluciones a la gente que volaba haciendo escala en Egipto, a los países de origen y no podían llegar hasta sus hogares en Gaza, imagino que ha tenido que recalibrar mucho su política y que ahora mismo es una cosa complicada.
Sí, pero es que además es que se está quedando sin referentes. Jamás cuando da ese paso de distanciarse de Siria y aliarse con las petromonarquías y que están apoyando todo el yihadismo y la guerra sectaria en Siria, se ve ese. Ahora de repente se encuentra con el culo al aire, por ejemplo. No solo porque Siria está ganando la guerra, el gobierno sirio está ganando la guerra, sino porque es que se está dando cuenta día tras día que sus aliados son un atajo de impresentables. No solo la monarquía saudita o el emirato de Kuwait o de Qatar o de quien sea, ¿no? Sino que es que el Consejo Nacional, o como se llame, la Coalición Nacional Siria, o como se llamen estos, han dicho el día 31 de marzo, es decir, antes de ayer, dijo textualmente que podía estar lista la coalición para firmar un acuerdo de paz con Israel. Es decir, si todo el mundo, si Arabia Saudita negocia con Israel, Qatar negocia con Israel, Kuwait y todo lo demás, y los supuestos revolucionarios sirios se plantean normalizar las relaciones diplomáticas con Israel, ¿qué le queda a Hamas? Le queda la rendición pura y dura. Pero la rendición pura y dura ya lo está haciendo la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Entonces, si Hamas quiere tener algún tipo de futuro en Palestina, tiene que seguir perteneciendo al famoso eje de la resistencia, entre comillas, ¿no? El eje de la resistencia que forman pues el gobierno sirio, el propio Irán o Hezbollah en Líbano, ¿no? Entonces no le queda otra. Y en eso estamos, porque ya digo, el día 31 de marzo, un alto dirigente de este Consejo Nacional Sirio, como se llame, abogaba por la paz con Israel. A Hamas se queda con el culo al aire, literalmente. Claro. Y entonces ya no tiene ni amigos ni referentes. Tiene que volver a donde estaba, en el eje de la resistencia.
No sé si será por esta historia, pero hace unos días fue la cumbre de la Liga Árabe y como nos han bombardeado con noticias de que la Liga Árabe se reafirma en que no reconocer al Estado judío de Israel. No sé si puede tener alguna relación con que el Consejo Nacional Sirio haya dicho eso y necesitan contrapesar.
Dices al Estado judío de Israel,
sí,
no al Estado de Israel. Es que la pretensión de Netanyahu y de toda la derecha sionista, bueno, y una parte de la izquierda sionista también, ¿no? Israelí es que se reconozca a Israel como Estado judío.
Claro.
Pero no, estos árabes del Consejo de la Liga Árabe no se oponen a normalizar relaciones con Israel, a lo que se oponen es a reconocer a Israel como Estado judío, pero no otra cosa.
Ya, claro, otro apunte didáctico, recordemos que reconocer a Israel como Estado judío significa no reconocer al 20% de la población de Israel que es de origen palestino, por lo tanto, si quedarían excluidos de este país y además significa negar el derecho al retorno de los 7 millones de refugiados que hay,
claro,
en la diáspora.
Por ejemplo, esa es otra, ¿no? Hace unos días, también no recuerdo si fue la semana pasada o la anterior, se volvió a mencionar, no sé con qué fuerza, porque no lo he seguido mucho, un intento de la Unión Europea por convencer a los dirigentes de la Autoridad Palestina para que se renunciase definitivamente al derecho al retorno a cambio del no sé cuántos millones de euros eran, no sé, 7.000 millones de euros que iba a dar la Unión Europea para pagar a los palestinos para que, o sea, si un palestino que está en un campo de refugiados del Líbano dice que no quiere volver a Palestina, pues la Unión Europea pagaba a ese palestino para que renunciase al derecho al retorno, ¿no?
O sea, que la Unión Europea está subvencionando una violación del derecho internacional, derecho de los refugiados.
Pero la violación de los derechos del derecho internacional lo viene haciendo Occidente desde...
Repetidamente
y desde el origen de la historia prácticamente, ¿no? Bueno, si violas el derecho internacional del Kosovo y lo vendes como que has ayudado a no sé quién. De repente Rusia hace algo parecido en Crimea, sin pegar un solo tiro, pero Rusia es un facineroso y nosotros somos unos adalides de la libertad. Ese tipo de cosas, ¿no? Se viola constantemente la Carta de la ONU. La Carta de la ONU dice que está prohibido la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El caso del bloqueo a Gaza que tú decías antes, que es los constantes ataques de Israel a los palestinos, que son las amenazas permanentes de Israel de bombardear a Irán, que es decir, que y todo, y Israel, ¿con qué patrones cuenta? Cuenta con los, o con qué patrocinadores, con Estados Unidos y con la Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea da este paso ahora? Porque las conversaciones, esas pretendidas conversaciones de paz, están muertas, no van a ninguna parte.
Sí, recordemos que
tienen que presentar un caramelito, decir, bueno, a ver si con esto alguien se anima y da un pasito y avanzamos, porque claro, la gente se le va a echar encima a Mahmoud Abbas y a toda la sarta de burócratas y de mamones que están a su alrededor.
Veremos pronto. Uy, Alberto, ¿nos oyes?
Sí, ahora sí.
Ah, vale, que ha habido algún ruidillo de fondo. Que decía que a raíz de que las negociaciones de paz están muertas, que porque incluso Abbas, que es capaz de venderlo todo, parece ser que no es capaz de dar los pasos que le gustaría a Israel. Esto es una... Vamos a aventurarnos a hacer una predicción. ¿Tú ves alguna posibilidad de que Abbas haya dejado de ser útil a los intereses de Estados Unidos y de Israel y pueda interesar sustituirlo pronto?
No, que va. Hay un movimiento dentro de Palestina, un movimiento muy fuerte, para convertir a Marwan Barghouti, que lleva preso 12 o 13 años, en el nuevo dirigente palestino. Pero ahí se encuentran con el rechazo existencial de Israel. Marwan Barghouti aglutina a mucha gente, tanto de la derecha como de la izquierda palestina. Y eso significa poner en libertad a presos, algo a lo que reiteradamente se niega a Israel, porque esa es su baza para presionar a esa autoridad palestina que está por ahí, ¿no?
De hecho, creo que para reanudar las conversaciones que está exigiendo John Kerry, Israel tenía que liberar otra tanda de palestinos y se niega, aparte de que construye más asentamientos, y ahí seguimos, y el supuesto ultimátum de Estados Unidos creo que acababa a principios de abril o a mitad de abril, algo así.
Sí, pero no solo el ultimátum de Estados Unidos, es que Mahmoud Abbas y toda esta panda de canallas, de que no tienen otro nombre, de la autoridad palestina, pues se niega. Ellos dijeron, si Israel no cumple con los plazos de excarcelación de presos, lo presentamos ante la Corte Penal Internacional. Bueno, pues ya ha dicho públicamente que va a dar un margen para que Israel cumpla el compromiso y que no va a denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional. Es decir, siempre está mendigando, siempre estamos igual.
Creo que ha llegado a decir, aunque no es ninguna sorpresa, que bueno, que estaría dispuesto a ser flexible con el retorno de los refugiados.
Claro, pues no es la primera vez que lo dice. Sí. Al igual que, al mismo tiempo que dice eso, tiene que hacer algún gesto de cara a la galería palestina, ¿no? ¿Y cuál es el gesto de cara a la galería? Pues ahora, hoy, o ayer, no sé qué día, ha dicho que Palestina se va a incorporar a organismos de la ONU, como a la UNESCO, que ya estaba, ¿no? Pues sí. Igual va a presentarse a la UEFA y juega al fútbol, y este tipo de chorraditas le gusta a la gente y dice, ah, pues estamos haciendo algo. Bueno, pues es lo que ellos entienden como una medida de presión, tanto a Israel como a Estados Unidos, para moverse. Porque en sentido estricto, si esto fuese más allá de donde tiene que ir, y Palestina adquiriese la categoría de que tiene dentro de la propia ONU, aunque sea como Estado observador y cosas de estas, significaría que podría poner a Israel en un brete en la Corte Penal Internacional, volvemos a lo mismo, y en el Tribunal de Justicia de La Haya. Este tipo de movimientos llevan a eso, pero Abbas dice, bueno, yo me muevo, pero no te llevo a la Corte Penal, y así andamos siempre, ¿no? Sí. Y la gente de Cisjordania, los palestinos de Cisjordania, pues mucha gente vive del dinero europeo, vive el dinero estadounidense, mientras esta gente ahí está viviendo perfectamente bien y no tiene ningún tipo de problema, y entonces le van a dejar hacer y no van a cambiarle en absoluto.
Ya.
Ya digo que el único dirigente con posibles podría ser la gente de Hamas, en el caso de Janille, o podría ser Marwan Barghouti, y no veo a ninguno de los dos. Primero, porque Hamas está en esa pelea interna de la que os decía antes, y segundo, porque Israel no va a a liberar bajo ningún concepto a Margot Maruti.
Y aparte porque tendría que haber elecciones, y me parece a mí que no entran en los planes de la autoridad palestina. Oye, Alberto, si te parece, vamos a hacer un descansito musical y después de la pausa seguimos tratando de abarcar un poquito más de la región.
Muy bien.
Venga, no cuelgues.
Vale, vale.
Bueno, y después de este intermedio musical, seguimos aquí en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, y estamos con Alberto Cruz hablando de geopolítica. Y esta primera parte que hemos hablado más de Palestina, vamos a ver si ahora, después de la pausa, pues empezamos a hablar también de otros países, aunque empezamos relacionándolo un poco con Palestina. Alberto, hablábamos antes de que Hamás pues ahora tiene su sede en Qatar, y a raíz de Qatar, hace unos días, no lo sé si será verdad, pero he leído noticias de que hay algún tipo de problema con Qatar y entre Qatar y Arabia Saudí. ¿Es cierto o...? Lo digo porque Arabia Saudí ha cerrado los locales de Al Jazeera en Arabia Saudí. Entonces, claro, Qatar siempre ha jugado un papel de ejecutor un poco de a las órdenes de Arabia Saudí, de su patrón en el Consejo de Cooperación del Golfo, monarquía wahhabita también. ¿Hay algún tipo de distanciamiento entre ellos por lo del canal de televisión?
No, por el canal de televisión no. El enfrentamiento ha venido, por una parte, porque Qatar fue el primero en darse cuenta de que estamos asistiendo al fin de la era de la hegemonía estadounidense, que había que reposicionar un poco el ámbito de actuación dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, y pese a que siempre ha jugado un papel de subordinado de las políticas de geopolítica, valga la redundancia, de Arabia Saudita, en los últimos tiempos, en los últimos meses, sí que pretendía esto, ¿no? Pretendía buscar al reposicionarse, buscar algún tipo de alianzas, especialmente establecer vínculos nuevos con Rusia, puesto que se había ya quedado más que patente que Rusia era un jugador de primer orden en Oriente Medio, y especialmente con el tema de Siria. Eso molestó bastante a la monarquía saudita. Pero este enfrentamiento les ha llevado a una tensión sin precedentes en el Consejo de Cooperación del Golfo por dos razones. Una, por esto, y otra, por el tema de Bahrein. Qatar decía que había que Bahrein debía moderar un poco la estrategia de represión contra la población chiita, que es el 80% de toda la población de Bahrein. Y las reformas que planteaban, o las peticiones democráticas que planteaban hace 3 años, fueron aplastadas por un golpe militar impulsado por Arabia Saudita, ¿no? Como los sauditas, o sea, como los árabes en general, hablan mucho y hacen poco, no tienen ejércitos, compran muchas armas, pero no tienen el menor interés en utilizar esas armas para nada, ¿no? Arabia Saudita planteaba comprar mercenarios pakistaníes. Mercenarios, no mercenarios como la imagen que tenemos del mercenario occidental que va a pegar tiros y tal, sino bueno, alquilar, digamos, ¿no?, soldados y policías pakistaníes para que interviniesen en Bahrein, que ya lo estaban haciendo pero en pequeña escala, para que ayudasen a proteger el orden público en la propia Arabia Saudita, y planteaban ese tipo de estrategias, ¿no? Contaban con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, pero Qatar decía que eso iba a ir demasiado lejos. Entonces el enfrentamiento se da no solo por los hermanos musulmanes, sino por estos otro tipo de cuestiones. Si el Consejo de Cooperación del Golfo tiene que buscarse nuevos aliados o ver una nueva situación geopolítica, puesto que Estados Unidos ya no pinta tanto como pintaba.
Claro, oye, porque mencionas Bahrein. Bahrein en estos momentos sigue, imagino que sigue con los niveles de represión que creo que empezaron en 2011 a través de las reclamaciones de más democracia de la población, principalmente chií, y recordemos que Arabia Saudí y creo que Emiratos Árabes también llegaron a meter tropas propias dentro de Bahrein. Esta situación no sé si se seguirá manteniendo en Bahrein o se ha calmado un poco la cosa.
No, la represión sigue cada vez más fuerte y la respuesta también. Las protestas eran pacíficas, han sido pacíficas durante 3 años. A la gente por protestar le han metido condenas perpetuas. A los médicos que curaban a los heridos en las protestas les han condenado a 15 años de cárcel. Y ahora ya se ha dado un paso más y ya ha habido algún policía muerto en algún atentado localito, uh-huh. Se utilizan cócteles Molotov, y la represión, claro, se acentúa mucho más, ¿no?
Claro.
Pero a lo que voy es a lo de antes, ¿no? En Bahrein está la sede de la sexta flota. Bahrein no hace nada si Estados Unidos no dice que se haga. Cuando Qatar plantea, estamos asistiendo al fin de la era americana, hay que moverse un poco, hay que intentar normalizar relaciones con Rusia, que están rotas por el tema de Siria. Eso, claro, molesta a toda esta gerontocracia saudita que no ve más allá de su pañuelo y de sus gafas y sus barbitas, ¿no?, como la del rey Abdalá, ¿no?
Sí, porque imagino que será una exageración, pero venía hace unos días en prensa, creo que era prensa norteamericana, que unas declaraciones de Hamas, como Hamas ahora pues está estrechando lazos con Hezbollah, que recordemos que ha participado o participa también en defender la frontera de Líbano con Siria y repele a los ataques de los rebeldes. Claro, esto es totalmente contrario a la estrategia de Arabia Saudí, y si Hamas dice eso o se acerca a Hezbollah, pero teniendo todavía su sede en Qatar. Lo que decía la prensa es que Qatar estaba fortaleciendo el eje de la resistencia a Hamas, Hezbollah, Irán. Imagino que hasta ese punto no se puede llegar, o sea, no puede haber un acercamiento Qatar hacia grupos chiíes como Hezbollah o un país chií como Irán.
No, pero Qatar, por ejemplo, se ha negado a meter a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas. Arabia Saudita ya le ha metido a Hezbollah como organización terrorista. Bahrein ya metió a Hezbollah como organización terrorista. Lo que antes decías de Egipto y Hamas, pues exactamente igual, desde hace un año se viene produciendo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Emiratos Árabes Unidos no lo ha metido, no lo considera. Kuwait está estudiando esa posibilidad. Pero ya hay dos países, como digo, Arabia Saudita y Bahrein, que lo han hecho. Qatar no, los Emiratos tampoco, y Kuwait se lo piensa.
Entonces podríamos decir que el Consejo de Cooperación del Golfo en estos momentos
está más dividido que nunca.
No es ese bloque monolítico que nos parecía hace un año.
No, ni un año ni medio. Está más dividido que nunca. Tan es así que a mediados de marzo, no recuerdo la fecha concreta, pero a mediados de marzo, Arabia Saudita, los Emiratos y Bahrein retiraron a sus embajadores de Qatar temporalmente, como por lo que demuestra a qué nivel está llegando el enfrentamiento ahí, ¿no? Claro. Pero no creo que se rompa, ¿eh? Esto no, no creo que se rompa porque evidentemente Arabia Saudita no va a permitir que el Consejo de Cooperación del Golfo desaparezca y Qatar, si desaparece el Consejo de Cooperación del Golfo, se queda solo donde va.
Ya. Recordemos que Qatar es un país que ha tenido un papel muy activo en el conflicto en Siria.
Claro, pero además hay que tener en cuenta un dato que me acabo de quedar ahora mismo de por qué Qatar da todos estos movimientos. Qatar está en el ojo del huracán porque va a celebrar el Mundial de Fútbol. Se ha dicho que está explotando a los trabajadores, que no les da prácticamente de comer ni tal. Entonces, Qatar lo que está haciendo de alguna forma es, ahora tiene que caer simpático a Occidente, ¿no? Uh-huh. Y caer simpático a Occidente es, pues pensar y ver, el gobierno de Bashar al-Assad está ganando la guerra, esto está infectado de yihadistas, como digo, está reposicionándose.
Claro.
Y eso los otros no lo ven como los ojos.
Claro, y te comentaba lo del papel activo en el conflicto de Siria, porque, ha hecho un esfuerzo financiero importante y de meter, imagino, combatientes y armamento, pero si se replantea esta postura, si es que se la replantea, ¿qué giro puede estar dando ahora mismo el conflicto dentro de Siria?
Yo el conflicto le veo ganado desde hace mucho tiempo por parte del gobierno de Bashar al-Assad. De hecho, cada día que pasa, pues es más parte del territorio la que recupera. De ahí que Turquía haya tenido que intervenir directamente apoyando a los yihadistas derribando un avión,
¿sí?
Un avión que estaba dentro del territorio sirio, no es que hubiese traspasado la frontera turca, están totalmente a la desesperada.
Claro,
solo hay dos alternativas. O de alguna manera se rompe la tendencia a la destrucción que está llevando adelante toda esta gente, a la destrucción propia. Están divididos entre ellos, están matándose entre ellos. Eso hace que el ejército sirio, gane batalla tras batalla. Acaban de hacerse con la cadena de montañas del Calamún. La última vez que hablé en la radio precisamente dije que esto iba a ser la columna vertebral. Si conseguían controlar la cordillera del Calamún, a partir de ahí iba a ser casi un paseo militar para ellos. Lo está haciendo ya, ¿no? Entonces, ante esa posibilidad y después del movimiento de Rusia en Crimea, es decir, o contamos con Rusia o destruimos a Rusia. La única forma de destruir a Rusia que tienen, no solo los árabes, esto del Consejo de Cooperación del Golfo, sino Estados Unidos y la Unión Europea, es meter armas a tutiplén en Siria. Para meter armas a tutiplén hay que dejarse de florituras, que ese es lo que pretendía Turquía con el derribo del avión y demás, sino ir a una guerra abierta. Y la guerra abierta es o con soldados o metiendo armamento de nueva tecnología, de nueva generación, ¿no? Que sea capaz de enfrentarse en calidad de armamento al ejército sirio. Y no hay otra alternativa.
Ya es aviación, imagino.
Yo creo que esa es lo que hay detrás de toda esta historia. Si Qatar dice, estamos metiendo la pata, hemos metido la pata, vamos a reconsiderar, o buscar una salida honrosa, y los otros dicen aquí, mantenían en Mendalla, yo creo que esa es la razón de todos estos enfrentamientos entre Qatar y Arabia Saudita.
Sí, sí queda, y como dices, sí queda la sensación de que están tratando de implementar una estrategia desesperada de una escalada del conflicto en Siria, ya no solo a base de rebeldes, sino con otro tipo de intervenciones, por lo que tú comentas, de que Turquía ha derribado un avión sirio dentro del espacio aéreo de Siria, y además Israel ha vuelto a atacar también en su frontera su frontera no legítima con los altos del Golán con Siria, por lo que da la sensación de que parece que como que están perdiendo y que tratan de hacer algún tipo de provocación para que Siria responda internacionalmente atacando a Turquía o devolviendo el fuego a Israel, lo cual entonces sí que estaríamos hablando de una escalada que de momento parece ser que Turquía, o sea, que Siria no responde a esa provocación, no, porque sabe que está actuando, ganando la guerra.
Claro, está actuando de forma muy inteligente. No responde a las provocaciones israelíes, que ha habido varios ataques y Siria no ha respondido. No es que Siria haya respondido a ningún otro ataque de Israel, entendámonos. Pero cuando Israel atacó, por ejemplo, la central nuclear o cosas de esta, Siria no fue más que lo único que hizo fue bravuconadas. Te voy a hacer, pero no hizo nada. Nunca lo ha hecho en estos 40 años, ¿eh? Uh-huh, pero sí. Ahora tiene más motivos para hacerlo que nunca. Y sin embargo ahora está respondiendo de una forma muy, pues como he dicho antes, muy, muy lógica. Es decir, se centra en el frente interno, ya veremos a ver cómo respondemos al frente externo. Claramente los ataques de Israel tienen como finalidad apoyar el avance de la famosa insurgencia, ni así lo consiguen, no están más que de retroceso en retroceso, uh-huh. Y eso, claro, todo eso está llevando a una situación de desesperación tanto de Turquía como de Arabia Saudita y en menor medida de Israel. Israel sabe muy bien lo que hace y no va a meter la pata. Y no va a meter la pata porque tiene varios frentes abiertos más, ¿no? Especialmente el tema de Gaza con la yihad, como os decía antes.
Da la sensación, Alberto, de que estamos asistiendo a un momento de, no sé cómo llamarlo, de reconfiguración mundial, ¿no? Porque estamos viendo, por ejemplo, Libia. En Libia, obviamente, consiguieron destruir el país, consiguieron acabar con el gobierno de Gaddafi. Pero lo que se ha instaurado ahí es un estado fallido. Por otra parte, se metieron en echar gasolina a la cuestión en Siria. No están siendo capaces, vamos a llamar, tanto Estados Unidos como otros actores que están interesados en acabar con este tipo de regímenes como el sirio. En todo esto parece ser que tiene un papel bastante importante Rusia, que además acaba de dar otro golpe de efecto. ¿Estamos, tú crees, ante un momento de reconfiguración del orden, por llamarlo de alguna manera, mundial que vivimos desde el año 91 hasta ahora?
Sin duda. Para mí estamos en el momento más apasionante de los últimos 20 años. Igual que fue un momento histórico la desaparición de la Unión Soviética y de todos los países del llamado socialismo real, ¿eh? Uh-huh. Ahora mismo estamos asistiendo a otro periodo histórico similar a ese, porque está desapareciendo, como he dicho antes, la hegemonía estadounidense y occidental en general, está surgiendo un mundo multipolar. Esto es algo que ya dijo Gramsci hace 100 años, ¿no? La crisis se produce cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Lo viejo está claro que es Occidente y sus pretendidos valores. Lo nuevo no se sabe qué es. En la época de Gramsci lo nuevo era el socialismo. Ahora no se sabe lo que es. Tal vez sea algo que puedan encabezar los países que forman parte del eje BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Se va a incorporar a este eje dentro de muy poco tiempo Indonesia. El hecho de que se incorpore un país musulmán es muy importante, pero lo que define a estos países es que abogan claramente por otro tipo de política exterior, de no intervención, no injerencia, y es lo que se llama la era del consenso, ¿no? Discutamos, hagamos y no mandemos marines, como hace Francia en Mali o como hace la Unión Europea ahora en Centro África, o como ha hecho históricamente Estados Unidos en todas partes del mundo, o Gran Bretaña con las Malvinas, y así en todas partes, ¿no? Este mundo multipolar ya existe, está aquí para quedarse, y Occidente no sabe cómo responder a eso. Está respondiendo, pues como responde el matón. Se atreve con los pequeñitos, pero cuando surge otro matón, como ha sido el caso de Putin en Crimea, pues entonces de repente dice, ahí va, y hay alguien que me hace frente, y se quedan absolutamente descolocados.
Desde luego.
Esas situaciones en las que se está. Y ese descoloque también se está produciendo en el mundo árabe, porque se quedan sin patrones, sin referentes. ¿A quién nos dirigimos ahora? Un movimiento que hay que seguir es los movimientos de la Junta Militar Egipcia, que ha ido varias veces a Rusia ya y que está negociando la compra de armamento con Rusia.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Qué pasa? ¿Eso qué supone? Va a suponer que va a dejar de tener una relación preferente con Estados Unidos? Pues no, pero lo que está haciendo es mandar mensajes a Estados Unidos. Vamos a hacer esto y somos capaces de hacer esto. Eso significa que ya hay otro poder al que se puede referir la gente, ¿no? O dirigir la gente. El caso de Egipto es bien evidente.
Claro,
que, como digo, está buscando normalizar relaciones políticas, económicas y militares con Rusia.
Claro. Hablamos de un modelo que se agota, un modelo de unipolar. ¿Podría ser esto la vuelta hacia algo parecido a una Guerra Fría?
No. No, porque en la Guerra Fría era una guerra, un enfrentamiento ideológico, aparte de político y económico y social, ¿no? Pero aquí no hay ningún enfrentamiento ideológico. Aquí lo que estamos viviendo es un enfrentamiento intercapitalista. Son dos formas de entender el capitalismo. Un capitalismo de corte abiertamente neoliberal, como es el que gestiona y el que difunde y el que promueve Occidente en pleno, Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur, y otro capitalismo donde todavía el Estado tiene una parte importante. Por ejemplo, en Rusia, con todo lo que se ha hecho después de la desaparición de la Unión Soviética y especialmente el gobierno de Yeltsin, en Rusia todavía el 50% de todo el sector económico está en manos del Estado. No digamos China, donde a pesar de la corrupción y demás, todo está en manos del Estado. Uh-huh. Y especialmente las empresas estratégicas, en el caso de Rusia el gas, el petróleo, lo mismo en China. Especialmente las industrias armamentísticas y demás, ¿no? Lo mismo en Brasil. En Brasil hay una importante burguesía industrial, pero el Estado tiene una presencia muy importante en la economía de Brasil. Y lo mismo pasa Brasil, Rusia, India. Bueno, en India en menor medida el sector del Estado. Pero sí es cierto que hay un importante sector del Estado también en Sudáfrica, aunque es mucho menor que en los otros países. Pero, como digo, son enfrentamientos intercapitalistas por recursos a escala planetaria, pero con una diferencia esencial. Donde se destruye porque se privatiza todo es Occidente, y donde hay otros países que mantienen un peso importante del Estado, como son los del BRICS.
Pero entonces, lo que sí podemos decir es que no estamos ante el fin de la historia.
No, para nada. Estamos empezando una nueva historia. Multipolar, donde va a haber varios frentes. Y si uno de esos frentes cuaja, como va a cuajar a muy corto plazo, como es la alianza estratégica entre Rusia y China, olvidémonos, ahí va a estar el centro del mundo. La gente se olvida que China tiene 1.500 millones de habitantes, que India tiene 1.200 millones, y ya solo con esos países estamos hablando de casi la mitad del mundo.
Desde luego. Oye, no me quiero despedir de ti sin que me des tu opinión del intento de la Unión Europea de jugar en la Liga de Mayores, incentivando, echando gasolina al fuego de Crimea, de Ucrania. ¿Qué te parece el papel que ha jugado la Unión Europea en toda esta historia?
Nada, desde hace muchos años la Unión Europea ni hace ni deshace en política exterior. Hubo un momento cuando, aprovechando la burbuja financiera, se creyeron el ombligo del mundo con la expansión hacia la Europa del Este, la época de Maastricht, cuando se puso en marcha el euro, cuando parecía que iba a ser una potencia de gran calado, pero eso duró hasta 1999, hasta la guerra de Yugoslavia. A partir de la guerra de Yugoslavia, Europa abogaba por el diálogo con Milosevic, los acuerdos de Rambouillet. Y sin embargo Estados Unidos dio un puñetazo encima de la mesa y dijo, ni acuerdos ni leches, a la guerra, y lo impuso a través de la OTAN. A partir de ahí se acabó la política exterior de Europa. Y desde ese momento, desde 1999, Europa se comporta como una potencia subordinada, especialmente en el ámbito militar, a Estados Unidos. Ahora también en el ámbito político. Eso es lo que está detrás del Tratado de Libre Comercio que están firmando Europa y la Unión Europea.
Estados Unidos y la Unión Europea, ¿te refieres?
Eso, Estados Unidos o la Unión Europea, sí. Entonces, la Unión Europea ni ha jugado ningún papel, ni le va a jugar ahora. Y lo que está haciendo es una actitud absolutamente seguidista respecto a Estados Unidos, y por mucho que prometa y por mucho que haga, no tiene ninguna capacidad de influencia en el devenir ni de Ucrania, ni de Crimea, ni de nada de nada. No es más que palabrería.
Oye, y para terminar, una pregunta que va a ser muy breve. La OTAN acaba de sacar un comunicado diciendo que no reconoce que la anexión de Crimea es ilegítima e ilegal y dice a Rusia que tiene que replegar sus tropas a sus bases y devolver la soberanía a Ucrania. ¿Tú ves posible que Putin haga algún amago en ese sentido?
Para nada. A Putin le trae al fresco lo que diga la Unión Europea y lo que diga la OTAN. Así de claro. Putin siempre lo ha tenido claro y Rusia también. Es más, en estos momentos no son los documentos lo que valen. No se reconoce la anexión de Crimea. Vale, ¿y qué? ¿Alguien se acuerda de lo que pasó en 2008, la guerra contra Georgia? Rusia hizo lo mismo con Osetia del Sur y con Abjasia y dijeron, no reconocemos la anexión de Osetia ni la independencia de Osetia ni de Abjasia. ¿Y qué pasa? ¿Se ha hundido en el mar Osetia del Sur? ¿Se ha hundido en el mar Abjasia? ¿Rusia ha desaparecido? Todo lo contrario, se ha engrandecido. Pues aquí lo mismo. Pero lo más importante de todo no es este documento. Lo importante es que estamos en una situación casi similar a la guerra yugoslavia, a la que ya hablaba antes. ¿Sabéis quién es el nuevo secretario general de la OTAN?
No.
El antiguo primer ministro de Noruega, socialdemócrata. En la guerra yugoslavia era Javier Solana, un tipo del PSOE español. Siempre que la OTAN está en dificultades, recurre a los socialdemócratas y les pone como secretarios generales. Aviso a navegantes.
Bueno, pues con este aviso a navegantes, Alberto, nos despedimos. Recordar a todo el mundo que tendremos a Alberto este viernes a las 7 de la tarde en la última sesión del Seminario de Solidaridad Política. Recordad que es en el Aula Magna de Filosofía y Letras, en el campus de San Francisco, y Alberto estará junto a Pepe Escobar y Nazanin Armanian. Alberto, muchas gracias por habernos atendido y un abrazo, como siempre.
Pues gracias a vosotros. Hasta siempre.
Cuídate.
Hasta luego.
Y bueno, ya para terminar, despedirnos, recordar a todo el mundo que además de la sesión del viernes, mañana jueves también hay sesión del seminario. En este caso tendremos a José Manuel Busqueta y Agustín Morán para hacernos un poquito de la historia de la política y de la economía de la transición a esta parte. Será también a las 7 de la tarde en el Aula Magna de Filosofía y Letras. Así que nada, despedirnos hasta la semana siguiente. Y nada, ya sabéis que podréis descargaros este podcast, si hay suerte y se ha grabado, de nuestra página web. Hasta la semana que viene. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Even Liberace smiled.
something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, pour s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier chez eux. Qui tu es parfois coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays